Vamos a nuestros siguientes mandamientos. Vamos al mandamiento 412 y mandamiento 413, que encontramos en Números capítulo 35, versículos 31 y 32, y corresponden a los mandamientos negativos 241 y 242. Entonces, bueno, vamos a ver estos dos mandamientos porque están muy relacionados entre sí. ¿Y cómo dicen estos mandamientos? Mandamiento 412, no aceptar dinero a cambio de salvar a un asesino condenado a muerte. Y el 413, no aceptar dinero del asesino involuntario para eximirlo de exilio en la ciudad de refugio. ¿Okay? Entonces, bueno, pues dos situaciones, llamémoslo así, de homicidio, uno voluntario. Uno involuntario. Con respecto al mandamiento 410, analizamos que era parte del mandamiento tanto juzgar como exiliar a la persona que había cometido un asesinato de manera involuntaria, un homicidio involuntario. Bueno, pues las cláusulas de la escritura decía que se tenía que esa persona llevar a una ciudad particular considerada, o se les llamaban ciudades de refugio. ¿Para qué? Para evitar la venganza del familiar o del pariente cercano, que se le llamaba el vengador de la sangre o el Goel Daam, que implica eso, alguien que redimía o vengaba, por llamarlo así, la sangre o la muerte de la persona, porque en este caso podría considerarla injusta. Entonces, bueno, dado esta situación, también aunado a esta idea, también por eso viene este mandamiento 413, que implica no aceptes dinero de un asesino involuntario para eximirlo del exilio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a desglosar un poquito más esta idea. Vamos a leer lo que dice Números capítulo 35, versos 31 y 32. Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Bueno, pues una vez más, son mandamientos que están totalmente ligados al tema de la justicia, de la equidad, de la justicia social, ¿sí? Y bueno, pues esto habla también obviamente sobre el soborno. Entonces, aquí, como vemos dentro de lo que dice el versículo 31, ¿sí? Estamos hablando de un caso en el que la persona fue juzgada, ya se le hizo ahora sí que un justo juicio y se le consideró culpable, fue condenado a muerte. Y bueno, pues dice la misma palabra, ¿no? ¿Qué dará el hombre por su vida? O sea, ¿a qué podemos comparar la vida del hombre? ¿Cuánto vale la vida de un hombre? Entonces, pues ahí sí, cuando ya viene justamente la condenación o ya viene el juicio o el castigo, pues ahora sí uno estaría dispuesto a hacer absolutamente todo, ¿no? Y en este caso, pues no faltarían seguramente muchos casos en los que el que ya había sido condenado estuviera dispuesto a pagarle a la familia o dar una indemnización o, como dice aquí, más bien sobornar al juez, que por ahí es donde va la idea. Entonces, el punto aquí, este homicidio con premeditación, se le debe de ejecutar sí o sí. No podrá dar dinero o algo a cambio de su vida, ¿sí? No va a poder dar dinero. O sea, ni la vida es demasiado valiosa, vamos a llamarlo así, y la justicia es demasiado preciosa como para comprarla con dinero, ¿sí? Y bueno, pues aquí, como se dan cuenta, el hecho de aceptar dinero por salvar a un asesino o el aceptar dinero para que la persona no era exiliada, pues tendríamos que hablar efectivamente del soborno, de la corrupción, ¿no? Y se dice que pues, la corrupción es como el cáncer de la sociedad, ¿no? Por llamarlo así, es corromper la justicia es uno de los daños más graves para una nación. Es un atentado contra la justicia divina y contra la justicia de los hombres, por supuesto, ¿no? Y esto desequilibra justamente la percepción de la justicia también de Dios. O sea, hay mucha gente que está decepcionada de Dios porque piensa que las leyes de los hombres son el equivalente, son el espejo de lo que tendría que ser. Y bueno, pues lamentablemente, pues cuántos casos no hay el día de hoy sobre casos de corrupción de personas que cometieron asesinato y finalmente quedaron libres, ¿no? Entonces, la Torá es muy clara y es muy específica en cuanto a tener cuidado y particularmente, pues obviamente se le dice a los jueces. Y me gustaría que leyéramos Éxodo capítulo 23, versículo 8. Éxodo 23, verso 8. Vamos para allá. Éxodo 23, verso 8. Dice así, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Fíjate, se lo está mandando a los jueces, porque tú como les digo, ¿cuánto dinero no estaría el hombre dispuesto a dar? ¿No? Dice, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. O sea, ¿no? Grandísimas palabras de sabiduría para tener cuidado, ¿sabes? Que ten cuidado con lo que recibas, porque al final va a nublar o va a torcer tu juicio, tu entendimiento del caso, y en un momento dado puedes llegar a cometer este castigo tan grave, ¿sí? Fíjense, el Eterno también se manifiesta a los jueces de Israel en el libro de Amós, me gustaría que me acompañaran ahí. Amós capítulo 5, versículo 12. Amós capítulo 5, versículo 12. Dice así, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sea que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Qué es cohecho? El cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien, obtener un favor de su parte o que no haga algo. Sí, ese es el cohecho. Es un delito pues, de los más graves, de los que se supone que son más penados, aún entre las leyes de los hombres en prácticamente todos los países. Pero lamentablemente, y sí tenemos que reconocerlo, principalmente en Latinoamérica, pues es el pan de cada día, como dicen por ahí, ¿no? El soborno, la corrupción es algo que ha mermado en gran manera nuestra sociedad, ¿no? Sería, híjole, un mundo ahora sí que muy diferente si realmente se cumpliera este mandamiento, ¿no? O sea, realmente la Torah aquí vemos, pues sí es muy particular, sí se condenaba a muerte justamente a los asesinos, ¿sí? Y no habría forma de poderles librar, como en el caso de Joab, ¿no? ¿Recuerdan Joab? Joab, el que fue general en los tiempos de David, y bueno, pues ya asesinó a dos generales antes, a Abner y a Amasa. Y cuando ahora sí que se rebeló por última ocasión, llamémoslo así, o se puso del lado no de Salomón, sino del otro hermano, entonces Salomón ahora sí que pues, tomó acción al respecto y lo mandaron matar, aunque se agarró de los cuernos del altar. Entonces, aunque te dé dinero, aunque se vaya al altar mismo, ahí lo debes de ejecutar, ¿no? Fíjense, se los voy a leer en Primera de Reyes. Capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 27. Dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra del Eterno que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. 28. Primera de Reyes 2, 28. Y vino la noticia de Joab. A Joab, vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. O sea, él se fue, ahora sí que se fue del lado perdedor, se fue al otro equipo, y pues no consideró que Salomón iba a terminar siendo el rey. Dice, si bien no se había adherido a Absalón, al otro hermano, más chico, pero, perdón, mayor, que se había rebelado antes. Y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Dijo, pues aquí no me van a hacer nada, porque pues este es el altar. ¿No? Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo del Eterno y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y le dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así ha dicho Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él te ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre de Joab, que ha derramado injustamente. Y el Eterno hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató espada, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte del Señor. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. ¡Wow! ¡Qué fuerte aquí! O sea que ni el mismo Joab, que sirvió en tiempos de David y que fue un gran general por muchas cuestiones, ni aún así él la libró, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente Dios no se complace en la venganza, pero sí se complace en la justicia. Y en un Génesis capítulo 9, fíjense, esto es Génesis 9, desde antes de la entrega de la Torá, Génesis 9, 6, se los leo, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. O sea que el asesinato es uno de los peores pecados que contaminan la tierra, ¿sí? Por eso, vamos a volver aquí al libro de Números. Por eso dice el verso 33 de Números 35. Números 35, verso 33. Fíjense lo que dice este versículo. No, y no contaminarás la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, o sea, la va a ensuciar. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó, ¿no? Hace algunos días, recientemente, sucedió este caso de un hombre de color que murió prácticamente por causas de un policía que lo asfixió, ¿no? Que lo sometió, pero pues actuó de una manera, yo creo que, pues, violenta. Se excedió en este autoridad, ¿no? Creo que todos ahí han estado al tanto de este caso, y ahora pues se desató, digámoslo así, como que con justa razón, ¿no? La ira y las manifestaciones, más que de otra cosa, de pidiendo justicia, pues no tanto ya, porque bueno, la persona obviamente no va a vivir, pero sí para que esto no quede impune. Y eso es de lo que nos habla este mandamiento. No aceptes dinero, no te dejes sobornar por nada. Ahora, si esto es por la vida, mucho menos por otra cosa. O sea, si a ti te toca en un momento dado ser un juez de algún caso, de alguna situación, como padre, como jefe de trabajo, ¿sí? No permites que tu alma se contamine aceptando soborno de ninguna clase, ¿sí? Porque entonces vas a causar un desequilibrio, vamos a llamarlo así, un desequilibrio en la justicia celestial y en la justicia terrenal, ¿sí? Y sobre el mandamiento 413, que es la misma idea de no aceptar dinero, también podría darse el caso. A lo mejor aquí el caso era que el asesino había sido decretado como asesino involuntario, un homicidio involuntario, se va a la ciudad de refugio, pero pues eso, imagínense en el sentido ya práctico de la vida, lo que implicaría. La persona tendría que cambiarse de residencia, obviamente, cambiar su estilo de vida, cambiar su oficio, su trabajo, a lo que se dedicaba, sus tierras, mucha o gran parte de su familia, en fin, todo este cambio. A lo mejor la persona podría verse tentada a decir: oye, si mejor le doy al juez una lana y que me diga, bueno, ¿sabes qué? Mira, pues quédate tú por aquí, como que nos hacemos de la vista gorda, ¿sí? Como que hacemos que te enviamos y en realidad no te enviamos, ¿no? Como que hacemos que te llevamos para allá, pero en realidad te quedas por acá, ¿no? Entonces, pues aquí el mandamiento va sobre la misma idea: no aceptes soborno, porque la persona debía permanecer exiliada hasta que muriera el sumo sacerdote, sin excepción alguna, ¿no? Dice incluso, comentario que leí, que ni aun cuando el moribundo estuviera diciendo: oh, está bien, te perdono, ya no hay problema, fue sin querer, ni aun bajo esa situación, el homicidio, el asesino involuntario, no por eso tendría que dejar de ser enviado a la ciudad de refugio. O sea, tendría que cumplirse la Torá sí o sí, ¿no? Y bueno, pues esto, si lo trasladamos a lo que ha de suceder más adelante, bueno, pues todos seremos juzgados. Y pues dijo el Eterno, ¿no? El perdón, dice el Mesías, dijo el Mesías en Mateo capítulo 16, verso 26. Fíjense, acompáñenme a Mateo capítulo 16, verso 26. Para que nos demos cuenta que, bueno, aunque mucha gente se ha salido con la suya en esta tierra, ¿no? Y a lo mejor eso a todo mundo nos puede llegar a indignar, al final del día no va a escapar del verdadero juez. Ahí no va a haber soborno que alcance. Mateo 16, verso 26 dice, ¿por qué? Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? O sea, ¿qué va a poder dar? Imagínate esta gente que, pues, a lo mejor en el narcotráfico, en las mafias, en estos, pues, así, este tipo de actividades ilícitas, que a lo mejor, si tú quieres, son millonarios, ¿no? Pero cuando venga realmente el juicio, ¿qué va a poder ofrecerle al juez por su alma, por su vida? O sea, no va a haber absolutamente nada con lo que pueda sobornar, con lo que le pueda alcanzar. O sea, imagínense qué ridículo es quererle sacar a Dios ahí un portafolio, una maleta llena de dinero. O sea, es hasta ridículo solo de pensarlo, ¿no? La vida es tan alta que por eso Satanás le dijo al Eterno cuando tiene este diálogo en la historia de Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, ¿no? Estará dispuesto a hacer lo que sea. Pero por eso en el caso, bueno, pues del homicidio, que es algo sumamente delicado, dice, condúcete con precaución, ten mucho cuidado, ¿no? La vida es lo más valioso, no hay dinero que le compre, la indemnización monetaria pues no iba a compensar la muerte, por supuesto que no iba a recuperar a la persona, pero tampoco quiere decir que por eso se debería de dejar de cumplir lo que está estipulado en la Torah. Así que bueno, pues esto fue el mandamiento 412 y 413 de nuestro listado de los 613 mandamientos de los tesoros de la Torah. Bueno, pues vamos a las preguntas, a ver si alguien tiene aquí algún comentario. Nos pregunta Iván Montes. Sí, tenemos una lista de difusión, Iván. Entonces, si tú me mandas un mensajito a mi número que te puse ahí, con todo gusto te podemos agregar, Iván, a esta lista para estar en contacto. Ahí enviamos justamente los links, información al respecto de estos estudios, de lo que estamos compartiendo. Sí, y bueno, pues por aquí también dice, en algún proverbio dice que el presente abre camino. Ok, sí tienes mucha razón. ¿Cuál es la diferencia? Comenta Connie. Ok, el sentido aquí es que esto es un soborno, ¿no? Este presente o este dinero que se le buscaba dar a los jueces era justamente para evitar que se llevara a cabo el castigo correspondiente, que podía ser la muerte, porque como dice aquí, indefectiblemente morirá. O sea, no hay manera. Hoy en día hay muchos países que no llevan a cabo esto, ¿no? O sea, que no aplica la pena capital. Pero pues cuando el Mesías regrese y se establezca su reino, esto se va a aplicar porque se va a tener que aplicar. Entonces no va a haber de que, híjole, pues en cuanto me lo dejas, no va a haber dinero que alcance. Entonces, cuando dice que el presente abre camino, no es en un sentido de soborno, sino en un sentido de amistad o en un sentido de reconciliación o en un sentido pues simplemente de bendición, como lo hizo Jacob en su momento cuando venía su hermano enojado o pensó que estaba muy enojado, pues mejor le envió presentes como para apaciguarle el enojo. Entonces, bueno, pues esa sería la diferencia.